En línea el señor ministro de Hacienda, don Benigno López. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. ¿Cómo está? Un saludo para vos y para toda la mesa que te acompaña en la audiencia.
Necesito, ministro, que nos ayude y especialmente a la señora Estela Ruiz Díaz, porque vino alterada hoy. Estuvo hablando...
¿Las vacaciones?
No. estuvo de viaje, pero de motivos laborales.
Laborales.
Parece bueno. Que es una empleada VIP también la señora Ruiz Díaz. No, se alteró en una conversación, en una charla con Pedro Sánchez, uno de los responsables de uno de los sindicatos del Ministerio de Hacienda. Porque estamos hablando de esto que tiene que ver con lo que se llama seguro VIP. Y la cuestión es que no es que se le saca el seguro, se reduce el monto. Es así, ministro, ¿verdad?
Así es, se reduce el monto del seguro que tiene contratado Hacienda, o sea, y todo el Estado, ¿verdad? Eso no es solo Hacienda nomás. De tal manera que es más difícil encontrar una solución, porque es a todo el sector público, que se le reduce el monto asignado para el pago del seguro médico, ¿verdad?
Y eso, o sea, para entender, ministro, sí. O sea, no solamente es la reducción para los funcionarios del Ministerio de Hacienda, es para toda la burocracia.
Es para todo, es para todos. Para toda la burocracia se puso un tope de 1 millón de guaraníes por el seguro que el Estado le paga a sus funcionarios. Y eso es lo que molesta en Hacienda y en otros lugares, ¿verdad? La situación de Hacienda es un poco particular, porque no sé cómo están los otros entes, pero ahí está consagrado como un derecho en el contrato colectivo de trabajo y lo vienen usufructuando hace años. Y tampoco Hacienda los últimos 7 años ha tenido un aumento salarial en ninguno de los frentes. Y entonces lo que ellos cuestionan es que se les corta a ellos 500.000 guaraníes del seguro que van a tener que poner de sus ingresos y que es destinado a pagar más salario en otros lugares. No es que es una que se hace una inversión para otras cosas, sino que es una disminución de lo que ellos consideran parte de su salario y un aumento en otro salario en otros lugares de otra entidad. Esa es la parte que molesta al funcionario de Hacienda y que consideran que es un derecho. Y ayer hicieron una movilización por todo el centro de Asunción.
¿Cuánto es el ahorro que hace el Estado con esta reducción de 1.500.000 a 1 millón de guaraníes más o menos, en esta reducción para todos?
Yo le diría un redireccionamiento, porque eso que sacan de este bolsillo va a otro gasto rígido igual, ¿verdad? Va a un gasto corriente igual de rígido que este, y direcciona alrededor de 20 millones de dólares aproximadamente.
20 millones. Sí. ¿Y a dónde se redirecciona y por eso el cuestionamiento?
Y eso es lo que no pudimos nosotros ver todavía, cómo fue la reasignación del presupuesto. Sí sabemos de que se respetó el tope enviado por Hacienda en cuanto a ingresos, y debajo de los ingresos se hicieron algunas consideraciones importantes que van a la UNA, van a las gobernaciones, van a financiar lo del Ministerio Público, va para financiar algo del Ministerio de Educación, va para financiar algo del Ministerio de Salud, va para financiar algo de Seguridad. Todos no sabemos específicamente qué puntos son los que fueron tocados todavía. No hemos visto todavía esa última. Ahora vamos a tener la versión final del presupuesto y vamos a ver cómo va impactando en el presupuesto.
¿Y usted personalmente qué opina de esta reducción?
Yo personalmente entiendo de que el tema del seguro médico del sector público es un tema que tenemos que resolver. Entiendo de que es un tema que complica mucho a los que ya tienen, porque para ellos es una disminución de un derecho, de un beneficio que ya vienen percibiendo constantemente. Y debemos buscar una salida a este tema, porque así como se presenta de 100 millones de dólares que se gasta en seguro médico, cualquier seguro que tenga el funcionario público en la calidad de patrón que tiene el Estado a la hora de contratar con sus funcionarios, va a tener un costo importante, ¿verdad? Entonces nosotros desde Hacienda pedimos que se mantenga eso y que se abra una mesa para resolver un problema de acá a futuro, porque ellos tienen un problema aún más grande. En el sector público no hay seguro una vez que te jubilas. Entonces se genera un incentivo perverso a la hora de buscar el recambio generacional en el sector público, sobre todo en el Poder Ejecutivo, porque el funcionario no quiere dejar su cargo, y como hay una tesis de que no está obligado a irse, entonces no se va porque no tiene una protección de médica al dejar el trabajo, ¿verdad? Que es lo que ocurre en IPS. Yo había dicho, le había dicho a ellos que si yo fuera un funcionario de carrera, mi objetivo sería ingresar a IPS de alguna manera, ya que voy a tener un seguro que realmente me va a resolver los problemas graves y que voy a tener una cobertura al terminar mi carrera activa. Hoy no hay eso, y eso genera también un incentivo perverso y una cuestión complicada a resolver con los funcionarios del sector público.
Pero ellos deberían incorporarse al IPS por cuenta propia, ministro.
No, yo diría, no se pueden incorporar con cuenta propia, está, salvo que sean cuenta propista, pero como son funcionarios públicos, están excluidos de IPS por ley. Después van a ser jubilados en la caja fiscal y no van a tener seguro médico. Entonces hay una cuestión de que lo que se habla mucho en el sector político y en la opinión pública es de que deberían ir a IPS. Y yo creo que ese es el camino que tienen que buscar ellos, irse a IPS, porque es lo que le va a solucionar el problema una vez que dejen el sector público, que hoy no está resuelto.
Ahora, ministro, si hay alguien
pero que... Ese es un proceso que va a costar, va a llevar su tiempo, va a ver qué medidas puede tomar IPS para recibir esa cantidad de funcionarios.
Sí.
Y cómo se puede resolver, pero alguna salida le tenemos que dar a la protección médica, al funcionario público, que hoy tiene esta solución, y que si le vamos a sacar esta solución para evitar este tipo de problemas, tenemos que hacer en un proceso abierto, participativo, donde tengamos que poner las reglas. Tal vez estuvimos pensando en Hacienda un seguro único del Estado, que pague el Estado, tal vez con la economía de escala se generen ahorros importantes a la hora de contratar. Hoy como que está medio dividido el mercado, y si vos ves los diversos procesos de licitación, no hay mucha competencia, cada uno se va a cada lugar y como que tiene su lugar predeterminado las empresas proveedoras de servicios.
Ahora, ministro, si justamente hay alguien que sabe que para IPS es altamente improbable recibir hoy a funcionarios públicos, es justamente usted, porque justamente durante su mandato tengo entendido que este grupo de funcionarios judiciales había ingresado y creó un descalabro importante en IPS por la cantidad de funcionarios y de prestaciones que eso acarrea. Entonces, la solución de este problema, según usted nos está señalando, es interinstitucional, porque también IPS debería de alguna manera ayornarse para poder recibir esto, si no vamos a estar matando otra vez una institución que justamente bajo su mandato trató de levantar cabeza.
De hecho, yo personalmente pienso que el mejor cliente de IPS es el sector público. O sea, el mejor cliente de IPS es la Fiscalía, las empresas estatales que están en IPS, porque presentan su salario real. Hay una gran mentira también en el sector privado, donde hay para IPS el 70% de los paraguayos ganan el salario mínimo o menos, que es lo que están figurando en IPS, y al final de la carrera, en los últimos 3 años, todos tienen un salario mucho mayor que el que tuvieron antes de 27 años, lo que demuestra que hay una cierta complicidad a la hora de aportar, pero en el sector público se aporta efectivamente con lo que uno gana. Entonces, desde ese punto de vista, le beneficia también a IPS, pero IPS debería ser sentado a la mesa, porque se ha hecho un esfuerzo enorme de adecuar los hospitales, se van a construir 7 nuevos de acá al año que viene, y IPS va a estar preparado para la demanda actual, ¿verdad? Pero uno de los problemas que tenemos como sociedad también es la ampliación de la cobertura de la seguridad social. O sea, aumentar la cobertura de la seguridad social es una obligación que tenemos como Estado, porque está incorporado solo el 22% de la ciudadanía. Esa incorporación de la ciudadanía a la seguridad social le va a dar una mayor cobertura al paraguayo que la que tiene hoy a través de los programas sociales, y le va a disminuir al fisco un peso importante en el momento de la contribución de los programas sociales. O sea, hay un programa que hay que hacer ahí, y ahí tiene que hablar IPS, se tiene que fortalecer el instituto, se tiene que trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud, y se tiene que buscar una solución al seguro médico del sector público, que hoy la que se encontró encuentra mucho rechazo en la sociedad.
Ahora, yo planteaba, ministro, con el titular del sindicato, más allá de los números y de los derechos adquiridos, que yo no sé hasta qué punto un privilegio puede ser un derecho adquirido, pero ese es un debate del derecho laboral. O sea, Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo, no es de acá de la zona del Mercosur, del mundo, ¿verdad? Sí. Es un país, usted acaba de dar una cifra, el 70% de la población económicamente activa gana salario mínimo o menos, y esa es la gente que sostiene los privilegios de la burocracia estatal. Entonces me parece súper injusto que gente que no tiene remedios en el centro de salud o que apenas llega al IPS con sus salarios y la empresa le blanquea, ¿verdad?, tenga que pagar un seguro de privilegio, no solo para el funcionario de Hacienda. Cuando uno ve los seguros médicos de las otras instituciones del Estado, la verdad, ministro, es que como dice la titular del Fondo Monetario Internacional, se viene la era de la ira por la desigualdad que hay.
No hay ninguna duda que la que es, somos una sociedad muy desigual y nuestro reparto de los ingresos y los beneficios no es equitativo, y justamente eso es lo que genera esta situación. Eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y estamos trabajando en eso, en tratar de resolver sobre todo el punto de vista del presupuesto, asignar los recursos en función a las prioridades, las necesidades, y no como estamos haciendo ahora. Ayer empezamos un taller, la profundización del presupuesto por resultado, pero hoy también tenemos una realidad que te afecta al funcionamiento de hoy del Estado ante esta situación, que hay que encontrar también una salida, ¿verdad? No sé cuál sería la salida. Obviamente, un costo de ese, va a haber un costo en la prestación médica que se le da al funcionario público. Hay que ver cuál es el que estamos de acuerdo a sostener. Tal vez esta política de ir reduciendo que tomó el Senado tal vez sea un camino, ¿verdad? Lo que yo nomás sostengo es que esto se tiene que hacer con antelación para prepararla a la gente. Y a partir del año que viene vos no vas a tener más de seguro. Y prepárate para ver cómo vas a financiar.
Sí. Resulta razonable lo que usted explica, y más aún porque viene usted que estuvo en el IPS, esta posibilidad, pero no entienden así los sindicatos. Hablábamos recién con el responsable de uno de los sindicatos y decía, yo no me quiero ir a morir en el IPS. O sea, ni se les cruza por la cabeza a ellos esa posibilidad, ministro.
No, y ellos van a tener que entrar en un camino de entender también que la situación está cambiando, que la transparencia genera más responsabilidad, que si vos comparás muchas cosas de lo que pasa en el sector público con lo que pasa en el sector privado, vos vas a ver que es inequitativo e injusto, ¿verdad? Pero hoy es lo que hay y hay que ver. Yo creo que si ellos entienden la situación, como decían ayer uno de los expositores, estamos hipotecando el futuro en función a destinar más gastos corrientes que más gastos a capital. O sea, solamente salario es lo que nos preocupa y nos motiva en el presupuesto. Pagamos más al adulto mayor que al niño recién nacido, invertimos más como sociedad en eso y compramos mal lo que tenemos que comprar bien y pagamos mal los salarios en los sectores menos calificados. Toda esa ecuación se tiene que ir cambiando, ¿verdad? Y ese es un proceso que va a llevar su tiempo, ¿verdad? Que no va a ser fácil, porque estamos dispuestos nosotros a llevar adelante. De hecho, ya lo iniciamos. Y todos van a tener que entender, o sea, cuál es la regla. O sea, si la fiscalía puede estar en el IPS, si todos, Itaipú y Yacyretá están en IPS, si mucha gente trata de estar en IPS a la hora de realmente de que requiere atenciones, probablemente IPS no sea tan cómodo como en un hospital privado. Posiblemente vas a tener que esperar un poco más. Entonces, si tenés un problema real, ahí vas a encontrar solución.
Claro. Todo el mundo va al IPS cuando tiene más de 10 días de terapia intensiva.
Claro. Exactamente. En el sector privado vos tenés 5 días de terapia y después tenés un problema.
En el año.
Vos podés estar siempre.
Sí. Después perdés todo lo que...
Entonces, hay que fortalecer después el esfuerzo que se está haciendo en IPS para ponerse a la altura de las demandas de hoy. Lo que se está trabajando es satisfacer la demanda de hoy. Si se va a incluir más este colectivo, que es la obligación del Estado incluir más gente en la seguridad social, yo creo que IPS va a tener la capacidad de adecuarse a eso también. Entonces habría que conversar, ¿verdad? El tema es que hoy tengo esta indignación de los sindicatos. Si se paga el seguro, tengo la indignación de la ciudadanía y nos encuentra un camino intermedio para resolver el problema, ¿verdad? Y mi obligación es encontrar una solución coyuntural hoy y en el largo plazo después.
Después está lo otro que me imagino que usted también maneja muy bien, ministro, y es lo que consideramos aquí los compañeros del quantum de ese rubro de seguro médico. O sea, ¿por qué 1.500.000 guaraníes es lo que se contrata con la prestación que ofrece el seguro en cuestión? ¿Existe una relación de equivalencia o también se podría revisar la reducción misma del costo de ese seguro, independientemente de la razón presupuestaria? Digo, simplemente a una cuestión contractual. ¿Se ajusta a las reglas del mercado realmente cobrar 1.500.000 guaraníes por el tipo de seguro que se ofrece?
Y esa es una discusión que estamos teniendo adentro del ministerio, y una de las propuestas que planteé es que busquía que el Estado, el pago se hace con recursos tributarios, ¿verdad? ¿Por qué tenemos dividida la torta?
Claro.
Donde en realidad no hay competencia. Fijemos nosotros las condiciones.
Claro.
¿De qué va a pagar el Estado por seguro? Porque así como tenés este 1.500.000, y siendo absolutamente honesto con usted, hay gente que no tiene en el Estado seguro ninguno.
Claro.
Hay gente que recibe 300.000
guaraníes. La gente de salud nos escribe.
Hay gente que recibe 700.000 guaraníes, ¿verdad?
Y acá, entonces, acá me dicen a mí, me escribe un fiscal y me dice, ministro, me dice, hace 10 años pagamos seguro médico en IPS y tantos funcionarios como fiscales pagamos de nuestro sueldo, no paga la institución, dice.
O sea, no paga,
o sea, si paga, quieren un seguro privado, personalmente se van a contratar por su cuenta. Como no,
en el Ministerio Público hay una ecuación que se paga el 10%,
6%
para el ministerio y 3% para el funcionario.
Claro. En este caso de los 1.500.000, ¿eso va directamente de la cuenta de Hacienda al seguro o se le da a cada funcionario 1.500.000?
No, va directamente al se paga como un contrato de Hacienda, ¿verdad?
Ajá.
El seguro.
En la historia si se le daba al funcionario público,
claro,
ya lo no de Hacienda que no conozco, pero de otro lugar donde estuve, el funcionario no pagaba el seguro y
claro,
usaba su recurso, entonces cuando tenía una enfermedad tenía un problema también.
Eso claro, que usted está desarrollando es interesante, ministro, porque decíamos acá, ¿cuántos funcionarios públicos hay? Y digo yo, empresa de seguro, tengo allí un capital mensual asegurado también, ¿verdad? Y a partir de eso, negociar el tema del precio y el costo, ¿verdad?
Y a eso vamos a apuntar. Yo creo que ese va a ser el camino si no se encuentra otro, ¿verdad? Y ver cómo se va a tener compartido el riesgo, como tiene la fiscalía, que paga una parte del Estado, otra parte del funcionario. Así era antes, ¿verdad? Antes en la historia, antes de que se vayan incorporando derechos en la lucha por derechos laborales, el Estado pagaba un monto y en el Banco Central pagaba una parte del Banco Central y otra parte pagaba el funcionario. Después se fue, como se empezó a recortar los aumentos, siempre hay un problema presupuestario, entonces se empezó a buscar, bueno, ¿cómo le puedo dar una satisfacción adicional? Entonces vos ya no pagas más, te paga todo el banco y después el Estado paga todo. Entonces hay una evolución en esto del seguro que hay que en el momento de estudiar y resolver, ¿verdad? Porque todos los años vamos a tener este problema. Tal vez 1.000.000 sea mucho o también sea poco, no sabemos, pero hay que encontrar una salida de que el Estado contrate todas las prestadoras por un precio único.
Sí, hace poco,
igual para todos.
Hace poco nomás fue un escándalo que Liz Cramer suspendió un acuerdo con un seguro privado porque en las disposiciones se beneficiaban los funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio con liposucciones y cirugías estéticas, ¿se imagina?
Sí, sí, y hay que mirar toda la cartera de prestaciones, ¿verdad? Y habrá que ver dónde eso está haciendo en el equipo de Hacienda, qué se puede recortar para que entre el seguro dentro del millón. Y seguir viendo, ¿verdad? Yo creo que este es un problema importante, es un problema que a Hacienda le afecta fundamentalmente porque implica una reducción de un beneficio que tenían. Podemos discutir si es bueno, pero tenían el beneficio, y que el destino de esos recursos es para más salario en otro lugar. Entonces eso es lo que genera una gran disconformidad dentro del ministerio, que se considera un ministerio que cumple con su rol y que está a la altura de la demanda ciudadana.
Ministro, ante la posibilidad de que exista una medida de fuerza de funcionarios de Hacienda y que pueda afectar pago de aguinaldos, ¿eso es posible?
Mira, yo no creo que eso pase más. Yo confío mucho en que la gente, los funcionarios de Hacienda son responsables y no van a anteponer su derecho individual ante esta discusión. Una actitud diferente sería una gran desilusión y va a ser el camino correcto para encontrar una salida, ¿verdad? La medida de fuerza, una vez que se declara, terminó su efecto, ya se declaró, entonces no hay más nada que sentarse a hablar. Yo creo que ellos van a forzar el diálogo y van a forzar a encontrar una solución y van a seguir cumpliendo con su función de la manera eficiente como lo han hecho todo este tiempo. Uno de los motores de nuestro crecimiento y nuestra credibilidad es fundamentalmente la capacidad técnica del Ministerio de Hacienda, fundamentalmente con la capacidad técnica del Banco Central. Yo no creo que ellos pierdan este estatus que tienen y que van a seguir sí conversando y sí buscando alguna solución en función al derecho que están defendiendo.
Ministro, saliendo un poquitito del tema, ¿cuál es la responsabilidad de un ministro de Hacienda en el control de la emisión de bonos?
En el control de la emisión de bonos es total. Ya sé por qué me preguntas, pero la emisión de bonos, Hacienda hace la emisión de bonos y Hacienda lo coloca a través de los mecanismos de internos o externos, ¿verdad? Después esos bonos que se emiten en el mercado primario se siguen negociando en el mercado secundario y ahí pierde control el Ministerio de Hacienda sobre la titularidad del bono.
No, porque estaba leyendo lo de Santiago Peña, que dice que lo único que hace es firmar un acuerdo con la Bolsa de Valores y que la cartera tampoco maneja datos de los compradores de bonos.
Y no, nosotros no estamos en el proceso de a quién le vendemos y a quién no. La emisión de bonos tiene un proceso especial donde en el caso local la casa de bolsa se compromete a colocar, y es la casa de bolsa el sujeto obligado conforme a la ley 1015 que tiene que hacer el análisis del origen y aplicación de los fondos del comprador, al igual que cuando hacía la emisión en el extranjero, firmaba un contrato con un banco de inversión que funge de underwriter y que te compra toda la emisión y los coloca inmediatamente en el mercado, ¿verdad? Y después ya es su proceso normal de colocación, ¿verdad? Es un título de crédito, que el título de crédito tiene como función fundamental la circulación.
Y cuando se dice, por ejemplo, o se informa, el listado oficial de Hacienda oculta si Darío Messer es tenedor de bonos del Tesoro, ¿eso es correcto?
No es correcto, el Ministerio de Hacienda no oculta nada. En este caso el Ministerio de Hacienda no sabe qué hizo el broker que compró el bono, porque esa es la persona obligada a mirar el control del origen del dinero que le dimos para comprar. O sea, cuando yo me voy a la casa de bolsa y le digo a la casa de bolsa X, quiero comprar bonos del Estado Paraguay, acá yo te doy 10 millones de dólares, por decirte un número así al azar. Esa es la casa de bolsa que tiene que mirar el origen de mi fondo, tiene que mirar si en la correspondencia de mis activos y tiene que determinar si tengo o no una condición de anormalidad para reportar al órgano técnico que tiene que investigar, que es la que pelar.
O sea que sí, es que esta casa eventualmente en el mercado secundario vende ese título de deuda a una persona que podría utilizar dinero mal habido, se excluye la responsabilidad del ente emisor.
Se excluye. El ente emisor no está en el proceso de colocación particular del bono, sino hace una colocación general y después se va a ir distribuyendo a través de los colocadores oficiales de los bonos, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda no tiene responsabilidad del comprador final del bono, porque no participan en esa relación. No se va a la ventanilla de Hacienda a comprar, no se va a la ventanilla de Hacienda a invertir, sino el casa de bolsas, bancos, en el mercado local, que digo, les dice, tienen en su menú de títulos de inversión para ofrecerle a sus clientes bono emitido por Carlos Báez, bono emitido por Estela, bono emitido por Paraguay, cuál es el bono que más me paga, cuál es el bono más seguro, y el particular decide qué comprar.
Esta mañana a las 10 veo que van a presentar un informe del cierre del presente ejercicio en el Banco Central. ¿Qué nos puede adelantar, ministro?
Yo te puedo adelantar que mi presentación, al menos que es la que yo conozco, va a centrarse en qué es lo que ha funcionado en los últimos años en Paraguay, qué es lo que hizo que estemos como estamos hoy, qué nos falta, y cómo vamos a enfrentar los desafíos hacia adelante. Pero si querés saber, te invito para que te vayas a la gente, a todos ustedes.
¿Va a haber aumento de impuestos el año que viene, este plan que están trabajando, estas comisiones, porque el aumento de impuestos no es, diríamos, no se da. Sí se da en el término presupuestario, se despilfarra todos los fines de año con el presupuesto general de la nación, pero a la hora de recaudar impuestos no hay manera de cobrar más. ¿Tienen una estrategia ustedes para que sectores históricamente que no han pagado lo que tienen que pagar, ustedes puedan ponerle el cascabel al gato?
Ya, nosotros estamos trabajando con absoluta responsabilidad en dos, y te voy a adelantar parte de mi presentación, ¿verdad? En dos comisiones que yo considero que son un paso importante para tener una sociedad más equitativa y justa. Una, la que a mí me obsesiona, que es la Comisión de la Calidad del Gasto. Hoy sabemos que gastamos mal. O sea, hoy no hay una sospecha. Todos los multilaterales que analizan nuestro gasto, que analizan el gasto regional y que analizan la situación del gasto público como desafío para el crecimiento equitativo e inclusivo de toda la economía, para reducción de la pobreza y para proveer mejores servicios a la gente, señalan que gastamos mal. O sea, no hay ninguna discusión, no podemos esconder el sol con un dedo, ¿verdad? Esa es la mejora principal que tenemos que hacer nosotros, la calidad del gasto, ser más eficiente a la hora de gastar, ver cómo vamos a comprar, ver cómo vamos a entregar las asistencias sociales, ver cómo vamos a pagar al funcionario, es un tema, o si no, los tres meses finales de cada año es un drama. Después está la otra, que nace a consecuencia primero de un trabajo enorme que tiene Hacienda de hace años sobre la simplificación del sistema tributario buscando mayor equidad, que no implica necesariamente un aumento de impuestos, sino que implica una simplificación que va a permitir ampliar la base tributaria, que va a darle más poder al Ministerio de Hacienda y a su Secretaría de Tributación, que va a poder llegar a más gente a la hora de recolectar impuestos, que va a permitir que la subsecretaría se adecue a las mejores prácticas internacionales en atención a la idea que tiene Paraguay de formar parte de la OCDE y a los desafíos que tiene en el tema del lavado de dinero, que hoy no tiene, y que busca eso, la equidad, la simplificación, la modernización, la eficiencia. Son 27 años el mismo sistema, tenemos que ver qué le falta para mejorar. Dentro de esa discusión está la discusión que hubo en el Congreso, ¿verdad? Y la discusión que tuvimos en parte del año pasado, y que resolvimos este año, es que hay diversos sectores que el Congreso entiende que tienen que tributar más. Podemos discutir si es cierto o no, pero por lo menos vamos a tener una posición técnica oficial si tienen que tributar más y cómo tienen que tributar estos sectores agropecuarios, el cigarrillo, los productos importados, el servicio al consumo. Y la otra discusión es, ¿vamos a seguir teniendo un impuesto a la renta que solamente contribuye al 0,9% al funcionamiento del Estado? ¿O vamos a empezar a ir a un impuesto a la renta que redistribuya la riqueza de una manera más eficiente y permita que el Estado cumpla con su rol? En esa discusión sí se tocan, si querés llamarla así, discusiones de eventuales aumentos, porque al reducir las exenciones, por ejemplo, que es mi idea, el particular va a tener este retaseo, ¿verdad? Porque ya tiene una vía pensada en que hace toda su operación y busca la forma de no pagar la renta, ¿verdad? Los otros sectores, cada uno tiene su idea de que lo que contribuyen es mucho o es poco, pero al final del día la posición mía del Ministerio de Hacienda es: yo no quiero más impuestos para más de lo mismo. Si vamos a sacar impuestos a la gente, independiente de que sea justo o injusto, si le vamos a pedir al que paga, que pague más, para seguir gastando mal, para seguir haciendo estos juegos de pagar salarios a sectores que realmente no nos están dando lo que nosotros estamos pidiendo, ejemplo, educación, ¿verdad? Yo no creo que eso sea algo coherente, ¿verdad? Es demasiado desagradable seguir despilfarrando el dinero del contribuyente y no hacer nada de lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que enfrentar reformas serias, la educación, la salud, la seguridad social, y seguramente vamos a necesitar recursos para esas reformas. Pero para hacer más de lo mismo, para tener mayor flexibilidad el año que viene para redistribuir los impuestos para pagar más salario nomás, esa no va a ser una posición ni una petición de Hacienda. Básicamente esa es la idea que está detrás de estas dos comisiones. No sé si eso responde a tu pregunta, si se van a tocar los no impuestos el año que viene. Mi idea es
sí,
que no, ¿verdad? Que no, pero que sí que se simplifique y se... Y se,
claro.
Y se
solamente que yo creo que ustedes no van a poder hacer ninguna reforma sin aumentar impuestos, porque lo otro que usted plantea, que es mejorar la calidad del gasto público, que es hacer determinados ajustes, es un proceso larguísimo. O sea, no se hace de la noche a la mañana. O sea, eso es lo malo que le digo, ¿no? Mejorar la calidad, hay que empezar, pero no va a tener dinero para hacer la reforma en nada.
Yo no sé, yo creo que si tenemos un proceso unificado, hay cosas que ya aprendimos, ¿verdad? Yo te aseguro que si podemos conseguir que IPS y Salud Pública compren medicamentos juntos, van a ahorrar 30% de su presupuesto. Con esa sola medida, que a lo mejor no necesita mucho esfuerzo, la economía de escala va a permitir un ahorro importante. Si podemos poner tecnología en ese sistema de salud nomás, vas a ahorrar plata también a la hora de entregar los medicamentos. Hoy vos no sabés a quién le entregan los medicamentos, no hay trazabilidad ahí. Vos sabés que compraste, vos no sabés si realmente te entregaron lo que compraste, lo que único que vos sabés es que pagás. Entonces, si vos le pones tecnología, le pones trazabilidad, compran juntos, vos tenés 30%. 30% de 500 millones de dólares al año, 150 millones de dólares, ya te sobra para algo más. En la educación vos tenés el fondo de la excelencia. Si podés conformar una comisión estratégica, si podés armar una hoja de ruta eficiente, los primeros años va a tener el financiamiento para iniciar el proceso de transformación. O sea, yo creo que si el Estado sale el ejemplo de ser más comedido en el gasto público y de ser más eficiente en la asignación de los recursos, probablemente nos van a acompañar a la hora de discutir si vamos o no permitir que la renta siga siendo injusta como es.
Ministro, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable como siempre.
Saludos a todos, les espero a las 10.
Adiós, hasta luego. El ministro de Hacienda, el señor Benigno López.